Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentan El Ágora Deportes. De lunes a viernes, entre las 14 y las 15 horas, escucharás 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas polémicas, noticias al minuto e importantes invitados en el 102.5 de la frecuencia modulada. Con un equipo periodístico serio, informado y especialista en el deporte nacional e internacional. Sergio Antonio Jerez, Sergio Gilbert, Daniel Pérez Pavés, Carlos Fernández, bajo la dirección de Marco Sotomayor. Producción periodística, Cristian Carrión. El Ágora Deportes es una presentación de Colchones Sleep Well para los amantes del buen descanso. Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. El Ágora Deportes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Muy, pero muy buenas tardes. Iniciamos el Ágora Deportes a través de Radio Universidad de Chile en esta jornada de día miércoles, ombligo de la semana, miércoles 25 de septiembre. Como siempre, recordando a cada uno de nuestros amigos, auditores, seguidores también en nuestras redes sociales, en nuestras multiplataformas que tenemos a través de radio.uchile.cl, nuestra señal online y, por supuesto, en Facebook, en Instagram y en YouTube, además de elagora.net, nuestro diario electrónico, donde usted también va a poder enterarse de las noticias más importantes de la jornada y además de estar escuchando el programa a esta hora en el norte de nuestro país con Radio Nuevo Norte 104.7 FM. Todo listo y dispuesto. Hay bastante que conversar en esta jornada. Agradable temperatura en la región metropolitana. Ya empieza a avizorar, a asomar de a poquito el cambio de estación con un calor que ya le vamos a comentar también brevemente, se viene en la región. Junto a Patricio Núñez, a Manuel y a todo nuestro equipo técnico, por supuesto, iniciamos el Ágora Deportes, edición de día miércoles. Bienvenidos. Y a nuestros amigos de Sleepwell, Colchones Sleepwell, también de la Asociación Cristiana de Jóvenes en La Guay y Fuente Las Tarrias, hacemos a esta hora el Ágora Deportes hasta las 3. ¿Cómo está don Sergio Antonio Jerez? Bastante que conversar en esta jornada, sobre todo porque nos fuimos de Copa Libertadores, pero con quizás la amargura de la eliminación de Colo-Colo, de un equipo chileno. No sé, quiero saber unos pincelazos para ir desarrollando esta información en el transcurso del programa. Bienvenido, puede ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Verlo recuperado.
Sí, ayer, hacía tiempo que no me pasaba, se me inflamó el colon y los que le ha pasado saben perfectamente lo que duele. Pero ahí me tomé unos medicamentos y se me pasó a las 2 o 3 horas y ya estaba normal.
Oye, ¿cómo están diciendo que mire el carné? Nada que ver, pues, hombre. Si es un hombre joven.
El problema del colon te da a cualquier edad.
Ah, ok.
Eso no tiene nada que ver con
los años. Muy bien.
En todo caso, yo no reniego de mi edad. Yo tengo 77, voy a cumplir 78.
Un lolo, puede ser.
Y así que nunca he tenido problemas con eso. Pero
un lolo.
Pero los problemas de colon te pueden dar a cualquier edad.
Estamos claros.
Sí, es un problema. Bueno, pero yo hacía tiempo, para bastante tiempo que. No, bueno,
más que un dolor sería, de colon, sería, tuvo un dolor de cabeza ayer Colo-Colo con la eliminación.
Sería justamente la ansiedad por los partidos que había ayer, que eran bastante importantes. Por ejemplo, para la U era muy importante el partido para mantenerse el líder. Y para Colo-Colo era volver, ¿no es cierto?, a lo más alto de la Copa Libertadores, siempre y cuando podía dar la sorpresa en el Monumental de Núñez. Casi la dio, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Casi la dio, porque yo te digo. Yo vi el segundo tiempo, no vi el primero porque estaba viendo el partido de la U. Vi el segundo tiempo y creo que en ese rato Colo-Colo fue ampliamente superior a River Plate.
¿Sabes que ayer?
No se notaba la diferencia de plantel ni nada. Colo-Colo jugó un segundo tiempo muy, muy, muy bueno frente a un poderoso de Argentina y le faltó el gol solamente, nada más que eso.
Pero ¿sabes qué es, Sergio? Yo creo que también es de consenso en general en los chats, en los lugares donde uno puede conversar, en el diario vivir y el día a día, en el trabajo hoy día, quedó esa sensación quizás aún peor porque ayer River no mostró ni la mitad de lo que venía mostrando antes. Era un cuadro absolutamente ganable. Yo no sé qué pasó ayer, que se conformaron un poco con el gol y manejaron el partido a su gusto también. Y en este tipo de torneos a veces suena frase hecha, Sergio, la hemos escuchado miles de veces, tú que llevas harto tiempo también en esto del fútbol, cuando dice los detalles definen los partidos. Ayer un detalle, una desatención definió el partido, pero quería llevarte un poco a eso, a ver qué opinas tú también con respecto a que ayer vi bastante feble un River que no jugó para nada, igual que como se jugó con Boca. Y ayer incluso podría haber sido otro el resultado si Colo Colo hubiese tenido un poquito más de profundidad también.
Yo creo que incluso jugó menos que lo que aquí en el partido de ida acá en Santiago. El River que vimos acá fue bastante mejor que el River que vimos anoche. Por lo pronto, yo te repito, yo vi el segundo tiempo nada más. Y en ese rato Colo Colo, para mí, Colo Colo fue el que propuso, el que jugó, el que... Oye, si River prácticamente no llegó al arco de Brian Cortés en el segundo tiempo. Y Colo Colo estuvo incluso a punto de empatarlo con ese cabezazo de Amor, ¿no es cierto? Que lamentablemente no se materializó en un gol, porque el empate habría sido bastante meritorio y yo creo que bastante justo además.
¿Puntos altos de lo que pudiste apreciar tú, por lo menos en Colo-Colo, de lo rescatable y de todo este desarrollo de la Copa Libertadores, Marco? Y también gente que yo he escuchado ha postulado, por ejemplo, a Lucas Cepeda, que ha sido quizás el jugador que ha dejado una muy grata impresión y que ha tenido una evolución también en Colo-Colo. No sé, ¿pones a otro también dentro de esta campaña de Colo-Colo en
yo Copa ayer, Libertadores? Ayer vi a Saldivia y a... Y Amor, muy bien posicionado. Uh-huh. Muy bien, muy bien. A Wimber también lo vi muy bien.
Hace rato que viene Wimber jugando.
Sí, ojo que jugó ayer Colo-Colo jugó con línea de tres. Uh-huh. Saldivia, Amor y Wimber. Y por los costados estaban Isla y Cepeda. También me llamó mucho la atención el nivel de Arturo. Yo creo que ayer Arturo debe haber jugado uno de los mejores partidos que ha jugado desde que volvió a Colo-Colo. Uh-huh. Muy bien Arturo.
Pero se salía un poco con el tema de estar con el boquillazo con los jugadores.
Bueno, pero que es algo inherente.
Además, que todos lo estaban buscando también.
Sí, entonces, sí, sí. Lo buscan,
también fue un
lo
factor.
Buscan, lo buscan porque saben que es polvorita, pero jugando, o sea, mira, en el segundo tiempo el medio campo de Colo-Colo fue muy superior al de River, pero muy superior. Sí, como te digo, a Colo-Colo le faltó la puntada final, le faltó terminar la jugada de mejor forma. Hubo un desborde de Zavala, que entró de los últimos minutos, un desborde de Zavala que pudo haber sido perfectamente el gol del empate. Lamentable, pero Colo-Colo por lo menos se puede ir con la tranquilidad de que compitió. Compitió ahora, y que lamentablemente la cosecha no fue la que merecía. Yo creo que ayer Colo-Colo perfectamente pudo haber pasado de ronda.
Ahora, tampoco esto va a echar por tierra el trabajo y la impresión que uno tiene de Almirón. Desgraciadamente ayer no fue un buen partido, ni como lo planificó él. Creo que tampoco los cambios le dieron el resultado como en otras ocasiones, ni del equipo en general. Y le faltó profundidad. Escuchemos la primera del técnico, porque también te voy a preguntar y vamos a conversar si incidió en algo o no. Ya a priori, en la antesala estábamos un poco supeditado al arbitraje, quiero saber también tu opinión con respecto a lo de Matonte. Escuchemos la primera de Almirón, que es justamente él hace el punto de inflexión con respecto a que faltó tomar mejores decisiones dentro del campo de juego.
Bueno, sí, es un proceso. El equipo, como mencionaba recién, tuvo más partidos que los demás competidores. No estamos clasificados para la Copa Libertadores. Tuvimos más partidos que todos y el equipo compitió siempre. Fuimos creciendo, creo que fuimos aprendiendo a jugar el tipo de partidos que son finales. Hoy se vio por un detalle que marca una ventaja, pero después de ahí no creo que el equipo compitió a un gran nivel. Jugamos muy bien por momentos. Nos faltó al final tomar mejores decisiones porque teníamos llegadas. Tal vez no rematas al arco, pero por el último pase tomar la mejor decisión.
Eso es lo que te estaba diciendo. Uh-huh. Le faltó en la puntada final, terminar la jugada de mejor manera, pero Pero yo sigo insistiendo, el planteamiento fue el que correspondía. Colo-Colo sometió a River Plate y yo creo que eso fue llamativo para, incluso debe haber sido llamativo para la prensa argentina.
Evidentemente, Andrés Matón, te había bastante resquemores antes del partido, tenías muchas aprensiones, el concepto, muchas aprensiones por el arbitraje del uruguayo. Ayer, ¿qué te pareció? ¿Incidió en
yo,
algo?
Insisto, yo vi el segundo tiempo.
¿Ya? ¿Pero lo que viste?
Creo que en ese rato no influyó para nada el arbitraje.
Uh-huh. Sí, yo vi el partido más o menos, casi por completo, y creo que si hubo errores, son errores conceptuales y puntuales, pero que no, esos errores
no incidieron no para nada en el resultado final, para nada.
Sí, y aparte que tú sabes que también uno se pone en la defensiva, después de las últimas horas, ayer salió que los argentinos también tenían un poco de celo con Matonte, entonces, bueno, pero...
Pero es que siempre va a haber celo de los dos equipos cuando el árbitro no es de buena calidad.
Así es. Bueno, para Colo-Colo se cierra un capítulo importante, hasta donde llegó en esa instancia en la Copa Libertadores, y hace 6 años que no estaba en ese tipo de instancia, de fase dentro de la Copa, y hoy a descansar y seguramente ya enfocarse en el torneo, donde tiene 3 partidos pendientes, hay 9 puntos en disputa. Seguramente el premio, entre comillas, de consuelo va a querer ser el torneo. Pero hay un aspecto importante que destacó ayer Almirón, entre ellos, que es mantener este proceso. Él se refiere a esta forma de jugar, esta apuesta que él ha hecho, un fútbol bastante pragmático, un fútbol de más de resultado y de saber cuándo y cómo sacar un resultado, y esto poder trasladarlo al campeonato nacional. Esta es la de Almirón.
Competimos, creo que todos estuvieron a la altura. Hay muchos que están jugando su primer Copa Libertadores también y lo hicieron muy bien. Otros de experiencia que aportaron lo suyo. Así que yo creo, entiendo que el proceso tiene que seguir. Este tiene que ser un punto de partida. Hay muchos jóvenes que hoy les toca, que casi ni debutaron en primera, están acá con nosotros. Es el toda la, casi la banca suplente, que es muchos jóvenes. Y ellos están viendo este proceso, están aprendiendo, y creo que le va a venir muy bien este tipo de partido a los jóvenes de que están ahí, que tienen poca experiencia, y bueno, tenemos que apuntar a ese proceso ahora, mejorar cosas y darle el seguimiento a todos los muchachos que tienen poca experiencia, tampoco van a ir.
Ahora, me acordé de un detalle, Sergio, bueno, que queda un poquito para la anécdota, en esto del folclore del fútbol, no le apuntaron uno a los videntes en todo caso. Yo vi gente que tiró el tarot, dijo que Colo-Colo iba a ganar, que Arturo Vidal iba a... No, gente que en las redes tiran las cartas y el pulpo pol y todo eso, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, que sí, forma parte de... Porque hay que ser serio, o sea, en el fútbol hay varios factores. Creo que el azar es un porcentaje muy mínimo. Lo otro es el trabajo, es la insistencia, es la propuesta que tú tengas. Pero en el fútbol pasan estas cosas, así como quizás ese gol hubiese marcado la diferencia, ese gol marcó la diferencia, si no lo hubiesen convertido, hubiesen ido a lanzamientos penales, a definición por penales, y ahí cualquier cosa hubiese pasado. Escuchemos también por contrapartida el técnico de la banda Sangre, pues claro, de River Plate, ganador ayer por la cuenta mínima. Ese es el análisis que hizo el muñeco Gallardo.
Los partidos de Copa son especiales, ¿no? Y lo que se vive en la previa, cómo lo vive la gente, cómo lo vivimos nosotros. O sea, siempre hay un estímulo especial. Y hoy no fue la excepción. Fue un partido durísimo, ¿no? Contra un muy buen equipo de Colo-Colo que si bien no nos generó demasiado problema, pero sí fue un partido duro en todas las líneas, donde fue muy combativo, donde había poco espacio para jugar, poco tiempo para pensar. Y bueno, y contento porque completamos una semana redonda.
Sí, pues para los argentinos por lo menos una excelente semana, le ganaron al clásico rival. Accedieron a la otra fase de Copa Libertadores, así que, pero eso también es producto de un trabajo que se ha hecho paulatino y que también aquí juega un rol muy importante, y creo que Almirón lo ha tenido en esto, porque siempre salen un poco los agoreros, toda esta gente que dice, ¿no?, que hay un fracaso deportivo, se tienen que ir todos, en fin. No, pues Almirón ha tenido también el tiempo para trabajar, para demostrar sus capacidades. Hoy día no se pudo por Copa Libertadores, hay mucho que mejorar, sí. Sigo pensando que más allá de Vidal y un par de jugadores que puedan tener experiencia, Le faltan a los equipos chilenos definir, incluso a nivel de la selección absoluta también, los momentos cruciales, tener la jerarquía que se llama necesaria también para poder consolidar algún objetivo.
Claro, pero para eso tú tienes que pensar que las diferencias de plantel. Es decir, no es lo mismo el plantel de River que el plantel de Colo-Colo.
Pero es que no nos podemos respetando
mucho el plantel de Colo-Colo. Es decir, los jugadores, yo no sé cuánto costará el plantel de River, creo que vale como 120 millones de euros y el de Colo-Colo vale 30. Entonces, ya ahí ya parte por eso. O sea, no es definitivo, pero en las instancias difíciles normalmente los planteles de más jerarquía consiguen el objetivo. Porque yo te digo, mira, Cepeda está jugando por primera vez una Copa Libertadores en un equipo como Colo-Colo. Es decir, ¿y quién más? Bimber, Brian Cortés es uno de los que tiene experiencia además por Pavés. Selección. Pavés también es un jugador de experiencia. Arturo, Gil. Pero yo te digo, por ejemplo, Zavala, el mismo Vicente, que salió lesionado lamentablemente el partido de la selección, no pudo estar en esta instancia. Son jugadores que no habían estado en una instancia parecida de tanta presión. En un estadio lleno, ¿no es cierto? Es complicado. Y esas cosas se adquieren, como dice Almirón, manteniendo el proceso. Yo te lo doy firmado.
A ver.
Te lo doy firmado. Colo-Colo va a llegar a la próxima Copa Libertadores sí o sí, yo creo. Uh-huh. No, o sea, tendría que pasar algo muy raro que Colo-Colo no clasifique a la próxima Copa Libertadores, ya sea como campeón o como segundo. ¿Ya?
Ya.
Porque recordemos que tiene 3 partidos pendientes y son 10 puntos de diferencia. O sea, si gana los 3 partidos, que a uno de la U nomás, ahí puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, si Colo-Colo, ¿no es cierto?, clasifica la próxima Copa Libertadores y se refuerza en algunos puestos muy puntuales, te lo doy firmado. Colo-Colo el próximo año hace una mejor presentación en Copa Libertadores que esta.
Sí.
Estoy seguro.
Sí, sí. O sea, de acuerdo a esa lógica, claro, debiera ser de esa manera. Escuchemos a Esteban Pavés también, porque la voz lo decía antes Almirón, lo importante que es la comunicación con ciertos referentes, con jugadores que tienen la voz campante también en el camarín. Bueno, y el dejo de amargura que evidenció, por supuesto, el capitán de Colo-Colo, Esteban Pavés.
Bueno, yo me considero un jugador que siempre doy la cara. Me ha tocado estar en muchos momentos duros en Colo-Colo. Pero creo que hoy día, lo que dijo el profe, nos faltó profundidad. Y estos partidos se ganan o se pierden por errores. Por detalle, creo que estos dos partidos, tanto el local como ahora acá de visita, fueron detalles. En pelotas detenidas, y obviamente que uno está con una bronca, con una rabia. Es muy reciente y obviamente que caliente, porque creo que el equipo dio todo para ganar. Jugamos de igual los dos partidos y creo que fue una llave muy pareja, pero se define por detalle.
Fíjate que yo vi el gol.
¿Ya?
Muy parecido al gol que hizo Pesel aquí en Santiago.
Sí, similar. Sí.
Muy similar. Entonces, ahí hay un, como dice Pavé, es un detalle que hay que analizar, estudiar y que no vuelva a suceder.
En cierta manera, la pelota detenida fue la que le trajo problemas a Colo-Colo. El anterior había sido un lanzamiento de esquina acá en Santiago. ¿Te acuerdas?
No, fue un tiro libre.
Fue un tiro libre también. Bueno, y ahora, repitieron la fórmula también, un tiro libre para el gol de Colidio. Así que eso va a haber que trabajarlo muchísimo, pero en esta instancia también habían más de 80.000 personas ayer en el estadio. O sea, había un marco impresionante y hay jugadores, claro, pues, que disfrutan y que les gusta jugar este tipo de compromiso. Yo te decía lo de Vidal, yo también opino que fue un buen partido dentro del trabajo silencioso que hizo, no lució mucho, pero Vidal en estos partidos aparece, pero no basta con tan solo un Vidal, sino que tienen que haber otros factores también, y tiene que haber una conjunción del equipo a nivel general. Ya son las 2 de la tarde con 18, esto es el Ágora Deportes en Radio Universidad de Chile. Escuchemos a Vidal, pues. Nos paramos de igual, quedó muy conforme, por supuesto, el volante nacional.
Bien, creo que mereció mucho más. Creo que nos paramos de igual con un equipo que se preparó para ganar esta Copa. Creo que nosotros, con mucha humildad, mucho trabajo, mucho esfuerzo, llegamos a pararnos de igual en casa y acá. nunca nos metimos atrás, siempre lo fuimos a buscar. Claramente ellos, con un equipo más maduro, en dos ocasiones nos metieron dos goles, pero esto nos va a servir mucho, ojalá a ellos les vaya bien, pero nos enfrentamos de igual a igual y eso nos ayuda mucho a crecer. Creo que hace tiempo Colo Colo no se paraba así en Sudamérica.
A ver, quería compartir contigo también, Sergio, ya más en lo futbolístico, en el análisis. Entró Castellani ayer, creo que no tuvo mucho trajín tampoco. Lo de Volado es lo de siempre, entra, corre, gasta los minutos, pero tampoco es muy trascendental. Qué decir, lo de Zavala, a mí me preocupa lo de Mauricio Isla, me preocupa en términos de que a nosotros que nos gusta el fútbol y que sabemos que hay estos jugadores de experiencia, ya no es lo punzante que era antes Mauricio Isla. Antes, hasta hace poco. Hoy día ya no es un jugador tan gravitante.
Pero es algo normal, además. Además, yo te digo que el rival también juega.
Sí, por supuesto.
Y Gallardo debe haber tenido clarito, ¿no es cierto?, cómo contrarrestar la subida de Isla. De hecho, Isla hizo, yo, en el segundo tiempo, repito, yo solo vi el segundo tiempo, pero en el segundo tiempo tuvo como dos o tres descuelgues en que no le dieron la pelota como debiera haberse la dado, porque si hubiese habido mayor justeza en el pase que buscaba Isla, otra cosa te habría... Pero por ejemplo Zavala entró bien, muy, muy atrevido, en el mano a mano Zavala como se la juega, ¿no es cierto? Y tuvo un par de jugadas que pudieron perfectamente terminar en gol. Entonces, bueno, lo de Volado ya es otra cosa. Además, entró en una función muy rara, entró como volante. Me pareció una posición, bueno, Castellani, sí, que sus mejores momentos lo pasó aquí en Unión Calera, en La Calera. Entonces sí. No podemos exigirle más. Yo creo que Castellani incluso ha estado a la altura de lo que se esperaba. Pero no es un jugador gravitante.
Sí, y esto tiene que servir, Sergio, para cuando se empiezan a estructurar los planteles, porque hoy día en la derrota o en los fracasos en ciertos objetivos empiezan a surgir todas las ideas que no surgieron antes. Pero sí, la premisa, yo creo, desde un comienzo es... Cuando uno se quiere reforzar para este tipo de torneos, poder contactar o contar con jugadores que, más allá de sea de la idea del técnico, también tengan cierto peso y cierta jerarquía. O sea, si nosotros veíamos, todo decía el plantel en términos monetarios, pero si lo vemos tan solo en lo futbolístico, Paiva, Correa, es poco para Colo-Colo. O sea, quizás para el torneo nacional le alcanza. Esperar a veces que emerja alguna figura, el bicho Pizarro en su momento también, cuando estuvo en la cancha, que anduvo bastante bien hasta antes de la situación de la lesión que le ocurrió, lo de Cepeda, pero no depender 100% de eso, sino que pensar. Y lo otro que tenía un poco una diferencia contigo también, Sergio, yo me decía, sí, pero es que aquí se marca la diferencia del plantel, pero es que ayer no se notó las diferencias.
Por eso te digo,
yo siempre pienso que entre el 1-1, el jugar a jugar, más allá de que River tenga el plantel que tenga y que tenga uno mejor en la banca, a la hora de definir los partidos, no debiera influir muchísimo eso, pero tú también tienes razón, a la larga y en el objetivo final influye.
Ajá, pero yo te digo, un plantel diferente del de River, de menor nivel, de menor jerarquía, ayer no habría podido soportar la presión de Colo-Colo. Y Colo-Colo habría terminado imponiéndose. Lo dijo el mismo Vidal. River tiene un equipo con jugadores de mucha experiencia, con jugadores de otro nivel. Entonces, claro, aunque ese equipo se vea sobrepasado en la cancha, pero esa instancia no se refleja en el marcador. ¿Por qué? Porque el equipo, igual, ¿no es cierto?, con la jerarquía que tiene, es capaz de sostener esa presión, de sobreponerse a esa presión y mantener el resultado que en ese momento le era favorable. Con un equipo de menor jerarquía, tenlo por seguro de que Colo Colo habría conseguido el objetivo.
Sí, escuchamos la última de Vidal.
Yo creo que a Colo Colo le tocó un River, ¿no es cierto?, que, como dijo Vidal, se está preparando para ganar la Copa. Entonces yo creo que si le hubiese tocado a lo mejor algún otro, no sé.
Sí, y un River que fue preciso, certero, pero que tampoco es un River extraordinario como el que, por ejemplo, el que nosotros estábamos acostumbrados a ver, o el del año pasado, que era un poquito más consistente. ¿A qué voy yo con todo esto? Que más allá del mérito que tuvo el rival, tampoco es quitarle importancia a lo que hizo, pero creo que el River que vimos ayer va a tener muchos problemas con el que avance, porque si no se ponen las pilas y si no hacen un juego un poquito más atildado, más compacto, va a pasar zozobra. Si Colo-Colo en cierta manera en capítulos del partido lo hizo ver mal, imagínate lo que puede hacer un equipo brasileño o el propio Peñarol. Escuchamos la última de Vidal, que habla justamente de seguir mejorando, avanzando y ya prepararse para el próximo año de la mejor manera.
Mucho orgullo, de verdad que yo llegué acá a Colo-Colo, claramente hablando al principio mucho que quería meter a Colo-Colo entre los mejores de Sudamérica. Todos decían que estaba loco porque en Chile no pasaba eso hace mucho tiempo. Empezamos 4 partidos antes de empezar la Copa, nos tocó con Godoy, después con los paraguayos, después nos metimos. El grupo estuvo difícil, pero mira hasta dónde llegamos, a pararlo de igual contra River. Creo que fue un proceso muy largo, pero muy satisfactorio. Ojalá de acá nos salgamos más fortalecidos para el próximo año pelear la Copa, ya que va a ser un año muy importante para nosotros.
Cuéntanos, Sergio, ¿qué es lo que sigue en esta Copa Libertadores? ¿Sí? Se acabó el capítulo de Colo-Colo en la Copa, pero prosiguen con otros compromisos.
Sí, hoy hay 2 partidos.
A ver.
En Belo Horizonte juegan Atlético Mineiro con Fluminense.
Buen partido.
Con victoria, o sea, con ventaja de Fluminense, que ganó el primer partido 1-0.
Así es.
En Sao Paulo juegan justamente Sao Paulo y Botafogo, que en el partido de ida empataron a 0-0.
Está abierta esa
llave. El primer partido se juega a las 19 horas, el segundo a las 21:30. Y mañana jueves juegan Peñarol y Flamengo a las 19 horas en Montevideo, con ventaja de Peñarol 1-0. Sobre Flamengo, que le ganó en Río de Janeiro, en el Maracaná, le ganó 1-0 y le rompió el récord que tenía la U, que sí, era el último equipo que le había ganado a Flamengo en el Maracaná.
Así es, creo que fue 4-0, ¿no? ¿Te acuerdas? Ese Flamengo de Ronaldinho.
No recuerdo el marcador, ¿sí? Pero la U era el último equipo que le había ganado Flamengo.
Es que jugaron
en Copa
2 veces.
Libertadores de visita, sí. Ahora le ganó Peñarol.
La U le ganó 2 veces a Flamengo ya. 3-2 y 4-0, me parece. Y ese 4-0 estaba Ronaldinho Gaúcho en cancha, incluso hizo un gol hasta el Pepe Rojas. 2 de Eduardo Vargas, Lorenzetti, me acuerdo también en esa U de San Paoli. Claro, y ahí le superó los récords. Bueno, dicen que los récords y las marcas te están para romperlas. Tú me comentabas los de la Copa Libertadores, te comento así a grandes rasgos, pero son varios. Lo que viene para Colo-Colo en el torneo, Colo-Colo tiene que enfrentar a Cobresal este fin de semana. Luego enfrenta a la Católica. No lo voy a decir con horario ni hora, sino que es para que veamos los partidos.
Sí, tienes razón.
Cobresal, Católica. Después recibe a Audax, el partido pendiente con Huachipato en Talcahuano. Después tiene que visitar a La Calera y visitar a Palestino, pero en rigor
en Santiago. Huachipato es el 13.
Sí, pues.
Y con Calera es el 16, sí, de así octubre. Bueno, en octubre tiene un calendario nutrida. Bastante duro, ¿eh?
Sí, pues bueno, y digamos que fecha FIFA también, pues se juega la selección en octubre, entonces por ahí trataron de cuadrar. ¿Sabes qué? Un paréntesis, después vamos a entrar al plano local, pero me acordé, como tiene que jugar con Huachipato, después lo vamos a ver, ¿qué va a pasar con el estadio, Cap? Tú sabes que la cirúrgica cesó sus funciones, ya cerró, y el estadio es un activo de la cirúrgica, y que se lo arrienda al Club Deportivo Huachipato, no es de Huachipato este. Así que ahí hay un detalle también que seguramente vamos a estar averiguando más adelante. Panorama de Copa Libertadores, panorama de lo que se viene para Colo-Colo, se cierra un capítulo en esta jornada, bien por los salvos que, bueno, dieron la pelea, ellos, a pesar de la amargura que puede tener el hincha, que también ahí tenía albergada todas las esperanzas, hizo todos los esfuerzos en los que a ellos les compete, que es alentar, es exigirlo no a su equipo. Creo que el saldo para ellos al menos fue positivo. 2:28, 2 de la tarde ya con 28 minutos, saludando al norte de nuestro país, recuerda, a través de Radio Nuevo Norte en el 104.7 FM. Y lo que siempre es importante, Sergio, amigos, es tener un gran y un buen y reparador descanso. Y qué mejor es que con colchones de Silkwell, que presenta la exclusiva línea de camas europeas premium diseñadas para brindarte total comodidad. Además, puedes conocer, por ejemplo, el modelo Luxury con resortes Pocket y tela punto premium que ofrecen una calidad y un descanso increíbles. Sleepwell y Nidu.cl tienen ofertas todo el año, eso es lo mejor. Así que usted puede ingresar. Ya se viene el Cyber Monday próximamente, así que aproveche porque van a haber además más descuentos en www.nidu.cl o en sleepwell.cl y adquiere el modelo de cama europea Luxury al mejor precio. Por eso que en Sleepwell siempre preguntan, algunos hinchas quizás no durmieron bien, pero tú duermes bien con Sleepwell.
Por supuesto que sí.
¿Usted durmió bien ayer, pues?
Y ayer, seguramente en la Fuente de las Tarrias debe haber habido mucha concurrencia para ver el partido, tanto el de la U, sí, que era más temprano, como el de Colo-Colo por la Copa. Porque tú sabes que Fuente de las Tarrias es un lugar de encuentro obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sandwichería chilena. Variedad en perniles, arrollados, pichangas, prietas, chorizos criollos y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo. Además, con una carta de tragos que inundarán tu paladar. Fuente Las Tarrias es más que una sanduchería, es una sanguchilería. Anda a Merced 333 a compartir sabores de nuestro país y de seguro vas a volver.
Ahí vamos a ir en algún momento también, porque desde 1920 la Asociación Cristiana de Jóvenes está en nuestro país velando por el desarrollo integral de las personas a través de una diversidad de programas y actividades. La UAI es más que un gimnasio, esculturas, deportes, recreación, en definitiva es una familia. Y muy pronto, ya en diciembre, se abrirán o inaugurarán las 12 nuevas piscinas temperadas en su sede de San Bernardo. La UAI en Santiago, en pleno corazón de Santiago, se encuentra ahí en Compañía 1360, esquina de Amunátegui. Muy bien ubicado. La UAI, mejores personas, mejores comunidades. 2:30 en punto. Pausa. Vamos al corte y ya seguimos.
¿Para qué? Para resonar con nosotros, para sentir que la red existe y que es posible construir con otros en vincularidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y nosotros con él. Por eso creamos Puentes de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, la Gaceta de Serval y el programa Entrar para Salir, Puentes a Otras Dimensiones. ¿Dónde? En Serval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Encuéntranos en nuestro espacio www.serval.cl.
Gracias, profesora Lina, por enseñarme a leer.
Cuando mis estudiantes aprenden, yo cumplo mis sueños.
Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. Estoy aquí, soy doctor.
12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.000 profesores. Educación de calidad para todas y todos.
En Belén Educa cumplo mis sueños.
La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago efectuarán el próximo 27 y 28 de septiembre Neurofest 2024, la Feria del Cerebro, que se desarrollará en la plataforma cultural del Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, ubicado en Avenida Grecia 3551. Neurofest busca promover la alfabetización neurocientífica en la comunidad y generar una instancia en donde la neurociencia pueda ser disfrutada por todos y todas. El funcionamiento del cerebro, envejecimiento saludable, neuropatologías y salud mental, experiencias relacionadas con inteligencia artificial, realidad virtual y robótica, ATOM, y cómo funcionan los cerebros de insectos son algunas de las charlas abiertas en forma gratuita a la comunidad. Inscripciones para el sábado 28 de septiembre en www.neurofest.cl. Te esperamos en Neurofest 2024. Colabora Radio Universidad de Chile.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este miércoles 25 de septiembre el show de lanzamiento del primer disco de Simonia, proyecto de la artista y cantautora Simona Ibarra. Compartiendo en esta velada temas de su disco Asunto de Niñas, estrenado este 2024, Las canciones de Simonia abordan el tema de ser mujer en un mundo patriarcal desde una perspectiva irónica, crítica, humorística y también amorosa. Este concierto además será abierto por el regreso de Footness, proyecto de pop rap alternativo liderado por el músico y productor Nico Santana. Les dejamos invitados e invitadas a disfrutar de este proyecto musical junto a Simonia por primera vez aquí en Salamaster. Miércoles 25 de septiembre, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 18:30 horas, 20 horas en punto, inicio del show de Simonia. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl.
Ok, seguimos haciendo la Hora Deportes aquí en Radio Universidad de Chile, 2:37, se jugó una nueva fecha que lo anunciábamos ayer, la fecha 25 del campeonato, que tuvo los siguientes resultados. Palestino le ganó a Iquique 2-0, Cobreloa cayó en Calama 1-0 ante Ñublense, vamos a hablar algo de eso. La U, como bien lo decía Sergio, ganó 2-1 a Huachipato, y Coquimbo Unido, en un partido que lo veía perdido, pero lo empató 2-2 ante Everton de Viña del Mar. ¿Qué es lo que se viene para hoy, Sergio?
Ah, hoy día hay tres partidos.
A ver.
A las 15:30 juegan Cobresal con Audax Italiano en el Estadio El Cobre de El Salvador, con arbitraje de Gastón Filip. Después, a las 18 horas, juegan Unión Española con O'Higgins en el Estadio Santa Laura, dirige Víctor Abarzúa. Y cierran la jornada Universidad Católica y Deportes Copiapó a las 20:30 en el Estadio Bicentenario de La Florida. Arbitraje de Héctor Jona. Recordemos que La Florida, el estadio, tiene carpeta nueva.
Sí.
Una carpeta de acuerdo a los parámetros de la FIFA. Y por lo tanto, Católica, que siempre tuvo pensado ir a jugar a La Florida, los partidos de local. Ahora sí, ya lleva este segundo partido que juega Católica ahí.
Perfecto, entremos en materia, porque ayer la U ya se le ha hecho una costumbre, hay frases hechas con respecto a esto, pero los últimos dos partidos, hay una nota muy buena, por supuesto, en elagora.net para que usted la siga nuestra página también en nuestras redes sociales. Parece que ya es un hábito, los últimos dos partidos, con ese dramatismo, con eso que uno tiene esa sensación de que está perdiendo algo, que se le va de las manos. Y ahí aparece un jugador que, pese que ayer pudo ser criticado o no por el penal, marca la diferencia para mí, el mejor jugador de la U del campeonato, como es Leandro Fernández. ¿Qué te pareció el partido, Sergio?
Bueno, como dice el título, en la U ya se hizo costumbre. Uh-huh. Si no se sufre, no vale.
Claro.
Y ayer dos regalos anticipados de Navidad. Parecía que la U había hecho de viejito pascuero, porque... perdió un penal, o sea, marcó un penal Leandro Fernández. Después tuvo un segundo penal, se lo atajó Martín Parra. Y posteriormente vino un error garrafal. Hay gente, estuve leyendo en redes sociales, que dice que fue un error de Castellón. No, el error fue de Marcelo Morales, que le da un pase tan cortito, cortito, que el arquero no alcanza a llegar.
Entonces, y ahí todo el mérito es de Cris Martínez.
Claro, y Cris Martínez sí, siguió la jugada... Trabó, el rebote le llegó a Thiago Vecino sin marca, digámoslo así, sin marca, con el arco vacío, anotó el gol del empate. Entonces, o sea, dos regalos navideños anticipados, y se pensaba que con eso se cerraba el partido. Y en el minuto 87, Nicolás Guerra, que es un jugador también muy controvertido para los hinchas, anotó el 2-1 y mantuvo la distancia de Universidad de Chile con el resto de los equipos en la tabla.
Así es, pues, una diferencia importante.
En todo caso, mira, te voy a hacer un apunte.
A ver.
Huachipato, aparte del gol de Thiago Vecino, no llegó en ninguna ocasión al arco de Castellón. Ninguna, no tuvo ninguna opción de gol. O sea, lo único que hizo defender con cinco, una línea de cinco, nada de línea de tres aquí. Era una línea de cinco. Y se defendieron, incluso hasta Vecino, que era el único delantero propiamente tal, también estaba metido en la mitad de la cancha defendiendo. O sea, no llegó ninguna vez al arco Castellón, y no hubiera llegado, ¿no es cierto?, si no se provoca el error de Marcelo Morales.
A ver, dos puntos que creo que es importante. Una, que supo resarcirse la U de una situación adversa, pudo liquidar con el ingreso de Guerra, que a punta de goles, de sacrificio, calladito, se va ganando un puesto. Y lo otro que deja una arista abierta también, que la vamos a conversar porque vamos a ir a escuchar al técnico de la U, es sobre la polémica que se genera en este tipo de situaciones sobre el primer penal sancionado en favor de la U. Claro, la regla es clara en cierta manera, pero también, y ahí yo tengo un punto, hay un tema de criterio con respecto a esto. Escuchemos al estratego de la U, pues, a Gustavo Álvarez. Los objetivos se van cumpliendo, van paso a paso en esta escalera que ya van subiendo el siguiente peldaño.
Todo logro deportivo genera satisfacción. Lo que sí sabemos que no es el logro más importante al cual apuntamos, ¿no? A nosotros nos quedan 5 partidos por el torneo nacional. Esperemos que sean 3 de la Copa Chile. Y me alegro muchísimo, primero por el club. Venía de años de resultados por debajo de los deseados. Y este año, yo dije el primer día, hacer un equipo que el hincha se sienta identificado y que eso lleve a los buenos resultados. Y poder a nivel nacional ser protagonista del torneo y tener el año próximo un posicionamiento a nivel internacional. Entonces todas esas cosas se van cumpliendo, pero me parece que es producto de un proyecto serio a nivel institucional.
Ok, ahí está entonces la percepción. Pero vamos zanjando, nos queda poquito tiempo en cierta manera, pero ¿a ti te pareció que estuvo bien sancionado el primer penal, Sergio?
Por supuesto, fue penal. Lo que pasa, mira, la regla no te dice si el foul es fuerte, débil o qué.
No, la regla no.
Ya, pero si un jugador, porque digamos, Palacio iba a rematar al arco, aunque el toque de Antonio Castillo fue débil, no fue fuerte el agarrón, pero sí le impidió rematar al arco. Y ahí no hay vuelta que darle. El árbitro determina que es penal. Ahora, en esa situación, el criterio del árbitro es el que se impone.
Es que a eso es lo que voy. Una cosa es
siempre,
lo que te diga la
siempre,
regla.
Siempre ha sido así. Hay muchas jugadas que quedan ¿no es cierto? A disposición del criterio del árbitro. El árbitro entendió que el jugador pierde la opción de rematar al arco, pierde la pelota por el toque suave o no de Antonio Castillo.
Por eso, es que esa es la gracia de tener distintas visiones, porque si bien es cierto, una cosa es lo que dice la regla, ya que como tú bien lo apuntabas, cualquier tipo de impedimento para que o desestabilizar al jugador, pero lo otro va en el criterio del árbitro. Pero una cosa es que el árbitro estime eso, y yo creo que, te lo decía fuera de micrófono, creo que lo que indujo más al error o a la molestia porque si él le marcó y a él en una primera instancia le pareció penal, después ir a revisarlo al VAR generó un trámite de más, porque recordemos que el VAR, si es que no es llamado el árbitro, lo que dice el juez en el momento de esa decisión es la que se respeta. El VAR no puede interferir en que sabes que no fue penal. Le puede sugerir, revísalo. Y él lo hizo por un poco la presión del entorno. Y lo otro, que creo que lo que ve menos visual, eventualmente, porque yo te doy lo que pudo haber desestabilizado uno en el envión. Bueno, los que han jugado fútbol saben que un envión así, a veces en un salto te tocan un poco la palma y ya te desconcentra un tema. Yo creo que lo estrepitoso de la caída de Palacio es lo que hizo dudar también a la gente, o a veces Palacios tiene muchas cosas buenas, otras tantas no tanto, pero una de las negativas es esa, es que cada jugada él parece que le hubieran roto una pierna o algo, porque a veces exagera demasiado.
Pero eso no importa, eso no importa. Si la infracción
pero
existe...
Pero para la discusión sí importa.
Bueno, pero si la infracción existe, es penal y punto, ¿vale? Si el jugador haya exagerado o no haya exagerado la caída, igual.
Pero deberíamos cobrar si existe, entonces 10 penales por fecha, porque hay muchas jugadas muy
bueno,
similares.
Bueno, por eso te
esa.
Digo que queda a criterio del árbitro. Que queda a criterio del árbitro. El árbitro determina, ¿no es cierto? Él en primera instancia cobró el penal. Seguramente del VAR le dice, oye, parece que no lo alcanza a tocar o qué sé yo.
Revísala.
Entonces, revísala. Ahora, el árbitro no tiene la obligación de ir a revisarlo.
No, pues si él no marcó
tiene,
algo, no.
No tiene la obligación. Uh-huh. Los jugadores creen que toda la jugada tiene que ir a revisarla en la pantalla. No siempre. El árbitro, si el árbitro dice, bueno, a ver, me entró la duda, voy a certificarlo. Y él fue y dijo, sí, el agarrón es suficiente, fue suficiente para desestabilizar al jugador, es penal. Y punto.
Ok, el técnico de Huachipato, ayer en la conferencia, que es antropólogo, entiendo.
Sí, pero tiene bien poca idea el señor Rigor Oca.
No, que parece que le trajeron para llevarse los restos de Huachipato.
Sí, no tiene un currículum, no tiene nada. O sea, yo,
bueno, dijo que el resultado más justo hubiese sido el empate. Pues.
Gustavo Álvarez, pero tendrían que haber hecho mérito para empatar. Pues.
Gustavo Álvarez dice que él, por lo general, no le contesta a los entrenadores.
No, para nada.
Pero sí tiene una opinión con respecto a esa percepción y lo escuchamos aquí en el Ágora Deportes a Gustavo Álvarez.
No, cada entrenador tiene su visión del juego. A mí me parece que controlamos el partido de inicio a fin, nos adueñamos del balón, del campo, atacamos permanentemente, a veces con más claridad, otras con menos. Nos pusimos en ventaja, después podíamos haber ampliado con el segundo penal y, como dije antes, en un error llega el empate del rival. A mí me parece que el resultado es justo, pero respeto la interpretación y el análisis del partido de todos los entrenadores.
Poquito y nada, de todas maneras, lo de Huachipato ayer. O sea, eso no es de ahora, es una constante y muy bien tú lo decías, si no hubiese sido quizás por ese error forzado, de todas maneras. Error en primera instancia, una mala decisión de Morales, yo concuerdo contigo, ese no es error de Castellón, porque pudo haberla sacado de la cancha, claro, o la pudo haber reventado, o hacerla rebotar, no sé.
Ahí, perfectamente pudo tirarla fuera de la cancha, o darle un pase más fuerte, pero le salió un pasecito tan cortito que permitió la...
Ayer me preocupó...
Pero yo te digo, sí, ¿por qué te Sergio. Digo que Igor Oca me parece un técnico de poca monta? Uh-huh. Mira, ayer afuera de la cancha, en la banca, tenía a Cris Martínez, que a mi juicio es uno de los mejores jugadores que tiene Huachipato. ¿Cómo lo dejas afuera?
Y se notó.
¿Cómo lo dejas afuera? Tenía afuera a Gonzalo Monte, uh-huh, que es uno de sus mejores volantes que tiene. Lo tenía afuera también. Entonces, yo te digo, si vas a jugar con la U, tienes que jugar con lo mejor que tienes, pues viejo.
O por lo menos intentar. Porque ayer Huachipato...
Ahora, después, si el jugador que supuestamente es titular no anda bien, bueno, ahí pues tienes la opción de cambiarlo. Pero parte por los jugadores más importantes. Es decir, yo te digo, Cris Martínez no puede estar afuera. No puede estar afuera.
No, y hubo algún atisbo, alguna reacción de Huachipato en los últimos
justamente cuando
minutos
entró Martínez,
del descuento. Sí, no, y los minutos
del descuento. Él provocó el gol del empate.
Ayer vi bajito a Calderón en comparación a otros partidos.
Sí, se equivocó varias veces.
A Morales lo vi más dubitativo que... Mejor en la marca, yo creo que por ahí pasó. Mejor en la marca... Pero tuvo estas subidas, pero mejoró un poquito más en la marca, pero ahí se equivocó. Y lo de Calderón lo vi bastante dubitativo en comparación a otros compromisos. Bueno, para la U, lo que se viene, La Calera, ¿cierto? Ya vamos a ir con la fecha a eso, pero voy a dar solamente los partidos de la U. Iquique, La Calera, el Clásico Universitario, Ñublense y termina con Everton. Entre medio hay Copa Chile, pero de los partidos del torneo... ese es el camino que le queda a la U. Tiene salidas complicadas. La salida,
sí, de hecho, este domingo juega con Deporte Iquique allá, en el Tierra
de
Campeones.
Después la Católica juega de visita en rigor, también el Clásico Universitario.
No sé dónde se va a jugar. ¿Eh?
Sí, pues es que hay que definir.
Tendrían que jugar en la Florida sin hincha de la U.
Sí, o en Santa Laura, en una de esas.
No, si la Católica ya optó por la Florida. Así que ya, van a jugar en la Florida seguramente sin hincha de la U, porque no entran, digamos, por la capacidad del estadio.
Y mira, pues juega entre medio con Ñublense y Everton. Porque yo hacía hincapié en esto y ya he escuchado versiones. A mí me gusta no dejarme llevar mucho por esas situaciones, pero Ñublense y Everton en el papel, cuando enfrenten a la U, no van a tener mucho que disputar. O mucho que perder en cierta forma.
Sí, claro.
Se van a asegurar. Entonces, por ahí ya empiezan que las motivaciones, que el hombre...
Sí, pero no podemos olvidar que Everton y Ñublense están peleando por entrar a la Copa Sudamericana.
Sí, claro. Y además pueden pasar varias cosas de aquí a dos, tres fechas más. Sí. Puede cambiar el panorama. Vamos con la fecha del fin de semana, porque hay fecha el fin de semana. Ya hablábamos lo de ahora, hoy día miércoles. Reiteremos lo de ahora miércoles y de ahí vamos con lo del fin de semana para que no confundamos a la gente. Porque ayer se jugó ya la fecha 25, jornada día martes. Hoy miércoles tres partidos.
Cobresal, Audax Italiano a las 15:30. Unión Española O'Higgins a las 18 y Universidad Católica Deportes Copiapó a las 20:30.
Fecha 26 del fin de semana.
Fecha 26 parte el sábado. Everton con Cobreloa a las 17:30 en Sausalito. Colo Colo con Cobresal a las 20 horas en el Monumental. El domingo, Ñublense con Unión La Calera a las 12:30 en Chillán. Deportes Copiapó Palestino a las 15 horas en el Luis Valenzuela Hermosilla. Deportes Iquique Universidad de Chile 17:30 en el Tierra de Campeones de Iquique. Y Universidad Católica con Unión Española a las 20 horas en el Bicentenario de la Florida. El lunes 30 juegan Huachipato con Coquimbo Unido a las 18 en el CAP. Y Audax Italiano con O'Higgins cierran la fecha 26 a las 20:30 en el Bicentenario de la Florida.
Por menores de esos partidos, usted los va a poder leer en el agora.net. Cerramos con Álvarez, vamos con la 10, Pato, que una constante que ha sido bastante recurrente. Iniciamos este análisis de la U con esos goles sobre la hora que dijo el técnico Álvarez.
Con respecto a los goles sobre la hora, yo siempre digo que es un mérito. Suerte es otra cosa. Suerte es cuando algo fortuito te puede llegar sin merecerlo. Ahora, si vos controlás el juego y atacás todo el partido, es muy probable que hagas un gol. Lo puede hacer al minuto, a los 30 o a los 90.
Dos pinceladas rápidamente, Sergio. Ayer un golazo del Pato Rubio en el triunfo de este Cobreloa que no da pie con bola, que ya desvinculó a Mario Sandoval por este accidente de tránsito en el que se vio involucrado en estado de ebriedad.
Hubo enfrentamiento entre los hinchas y los jugadores.
También.
Los hinchas de Cobreloa lo fueron a encarar a los jugadores después del partido.
Sí, terrible lo de Giovanni Oli, que llegó en esta temporada, en este tramo del campeonato, parece que no tiene mejor vida. Ganó Ñublense 1-0 y empató o le empataron a Everton. Estaba perdiendo 2-0 Coquimbo de local y pudo despertar. ¿Pincelazo de esos dos partidos de ayer?
No los vi. Pero me extrañó lo de Everton, ¿eh? Uh-huh. Porque ir ganando 2-0 y que terminen empatando a 2, notoriamente falta de concentración. Pero yo te digo, son equipos que están en este momento peleando por entrar a copas internacionales, unos a la Libertadores, digamos, a la primera fase, y otros a la Sudamericana, derechamente. Así que yo creo que, mira, está muy interesante el campeonato.
Sí.
Porque todavía hay que pensar que Colo-Colo tiene tres partidos pendientes, puede ser 9 puntos, quedaría si lo ganan.
Potencialmente, claro.
Si ganan los tres, ¿no es cierto? Potencialmente queda uno nomás de la U.
Uh-huh.
Y hay otros equipos que están peleando por entrar a la primera fase de la Copa Libertadores. Y abajo igual está la cosa bastante difícil. Sí. Con la derrota de Huachipato todavía está ahí en la cuerda floja. En este momento estarían bajando Cobreloa y Deportes Copiapó.
Así es, son los dos colistas.
Son los dos. Pero todavía quedan 5 fechas. Y sí, para algunos 6, porque los que juegan hoy día, ¿no es cierto?, le quedan 6 partidos.
Sí,
todavía puede pasar muchas cosas. Pero lo bonito de este campeonato es que está una pelea ahí arriba y una pelea en el medio y una pelea abajo también.
Sí, bueno, y la clasificación también a los campeonatos internacionales. Por ejemplo, la U es líder, lo decíamos, 55, Colo-Colo con esos 3 partidos pendientes, 45. Tercero, la Católica, 39, junto a Deportes Iquique. El quinto, Coquimbo, 38. Sexto, Palestino, 37. Séptima ubicación, Unión Española con 36.
Hasta ahí entran a la Copa.
La parte baja de la tabla tiene a Huachipato con 25, 13ª ubicación, 14ª, La Calera con varios partidos pendientes, pero 24, al igual que Cobreloa, por diferencia de gol está penúltimo Cobreloa y el colista absoluto es Deportes Copiapó. Yo escuché por ahí que si se va Giovanni Oli, llegaría, entre comillas, un discípulo de Bielsa, otro más, pues, John Armijo, a hacerse cargo del cuadro loíno, por ahí, si es que...
Discípulo de Bielsa y tanto,
¿vio? Sí, bueno, pero Armijo creo que era el videísta que se llama. Sí, era Armijo, el que le llevaba la opción. Bueno, varios se ponen ese mote en general. Bueno, se nos pasó rápido la hora, Sergio.
Pero antes que nos vayamos, tengo que contar que Sleepwell está presentando la exclusiva línea de colchones y camas europeas premium, diseñada para brindarte total comodidad. Conoce, por ejemplo, el modelo Luxury con resorte pocket y tela punto premium, que ofrece una calidad y descanso increíble al alcance de todos. El Libwell y Nidu.cl tienen ofertas todo el año. Todos los modelos están en promoción a través de la tienda asociada Nidu.cl. Ingresa ya a Nidu.cl o a Sleepwell.cl y adquiere el modelo de cama europea Luxury al mejor precio. Sleepwell te pregunta, ¿tú duermes bien?
Y recuerde que el punto de encuentro y el mejor lugar para disfrutar de la gran y de la exquisitez, además de la cocina chilena, además la sanguchería o sandwichería tradicional, es Fuente Las Tarrias, que más que una sandwichería es una sanguchilería. Hoy ofrece arrollados, pero usted ha probado varias de esas, chorrillana, además tragos exquisitos también. Para el 18, los terremotos, lo más vendido. Además, uno puede ir a ver los partidos, como bien decía nuestro amigo Sergio. Fuente Las Tarrias, recuerde, más que una sandwichería, es una sanguchilería ahí en Merced 333, en pleno barrio patrimonial Las Tarrias. Fuente Las Tarrias, Merced 333, seguro que si usted va, regresará en algún momento.
Exactamente. Y desde 1920 la Asociación Cristiana de Jóvenes está en nuestro país velando por el desarrollo integral de las personas a través de una diversidad de programas y actividades. La UAI es más que un gimnasio, es cultura, deporte y recreación. En definitiva, es una familia. Y muy pronto, ahora en diciembre, abrirá dos piscinas temperadas en San Bernardo. En Santiago, la UAI está en pleno centro, compañía 1360. Guay, mejores personas, mejores comunidades.
Ok, y con ustedes mañana nos reencontramos como siempre, si Dios así lo quiere, con el Ágora Deportes en jornada de día jueves mañana. Así que ahí vamos a estar conversando seguramente de toda la fecha. Sergio, cuídese, nos reencontramos dentro de los programas. ¿El viernes le toca o no?
No, el viernes viene Daniel.
Bueno, pero en cualquier momento todo el equipo del Ágora Deportes.
Mañana viene Sergio Gilbert.
Así es, pues ahí los comentarios de Sergio, y que hay que seguir hablando y vamos a estar aquí desde las 2 de la tarde, como es habitual, con novedades, sorpresas, análisis. Y muchas gracias a la gente que nos ha estado escuchando y viendo por el streaming junto a Patricio Núñez, ahí a Manuel también, nuestra parte técnica, que es muy importante por lo demás. En mañana desde las 2 con el Ágora Deportes, que les vaya bien. Chao, gracias.
Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentaron El Ágora Deportes. Fueron 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas, polémicas y noticias al minuto en el 102.5 de la frecuencia modulada. El Ágora Deportes fue una presentación de colchones Sleep Well para los amantes del buen descanso. Fuente Las Tarrias, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. El Ágora Deportes es una coproducción de Radio Universidad de Chile y diario elagora.net.